Hoy que estamos celebrando el Día Mundial contra el Cáncer, nos ha gustado saber que la Agencia Europea del Medicamento, la EMA, ha aprobado nuevos medicamentos para tratar el cáncer de mama, por ejemplo, o el cáncer de cuello uterino. Pero claro, nos hemos preguntado realmente de qué manera trabaja esta Agencia Europea del Medicamento, cómo realmente da viabilidad a algunos medicamentos o quita otros. Y por ello queremos que nos conteste a todas estas dudas que tenemos respecto a cómo funciona y cómo son esas sesiones plenarias, pues el presidente del Colegio de Farmacéuticos de Valladolid, Rafael Martínez. Muy buenos días.
Buenos días.
La verdad es que son muy buenas noticias. Yo cuando leí la noticia dije, mira qué bien que se siga todavía investigando, que se siga apoyando y sobre todo que se encuentren medicamentos para tratar este tipo de cánceres en un día como hoy, que estamos todos hablando del cáncer, por desgracia. Pero hay otros muchos medicamentos que también ha aprobado la EMA, la Agencia Europea del Medicamento, en esta última sesión de enero. Y me gustaría que nos intentases explicar, Rafa, cómo funcionan. O sea, de qué manera la agencia, entiendo que tiene sobre la mesa un montón de medicamentos que ponen las farmacéuticas, ¿no? Entiendo, sobre la mesa, y cuáles da viabilidad, cuáles no, cuál es el condicionamiento para decir estas sí que las aceptamos, estas nos sirven, estas vamos a probarlas en humanos, o cómo funciona.
Bueno, pues tienes razón. La verdad es que siempre hay una batería de medicamentos que están siendo investigados por las diferentes empresas que los desarrollan y que realmente se presentan a las diferentes agencias de los diferentes países. En este caso hay una central que lo centraliza, que es la Agencia del Medicamento, la Agencia Europea del Medicamento, pero la FDA en Estados Unidos, su equivalente o su homólogo en Japón, estamos hablando de lo mismo en Rusia, etcétera. Bueno, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué sucede? Bueno, la empresa farmacéutica cree que tiene un buen medicamento para una determinada patología, para una determinada enfermedad, y lo que hace es presentárselo a la Comisión Europea. La Comisión Europea es una comisión política, así que le pide ayuda a sus técnicos, a la Agencia Europea del Medicamento. Uh-huh. Y esta es quien lo valora qué hay en el mercado para esa patología, valora si es una innovación terapéutica, si es una mejora, si es algo que es igual, pero a lo mejor es más barato. Valora en general muchos factores, efectos secundarios, por supuesto, etcétera. Y entonces emite un informe y se lo devuelve, por supuesto, a la comisión. Y la comisión es quien decide si le da el visto bueno y favorece su salida al mercado a Europa. Después de Europa, después de que la EMA ya ha dado el visto bueno, tenemos a los diferentes países, ¿vale? Bien, la comercialización se permite en Europa, pero es ahora en España, en los diferentes países, la Agencia Española del Medicamento y Productos Sanitarios quien le da el visto bueno y le da un código nacional. Hasta ahí todo correcto, pero ahora tenemos que hablar de dinero.
Claro.
Vale, entonces hay una comisión interministerial de precios que también valora ese medicamento y no va a poner encima de la mesa lo que diga el laboratorio. Empezamos a negociar,
claro.
¿De acuerdo? Dependiendo de la eficacia del medicamento, etcétera. ¿Por qué hay que negociar? Pues porque los recursos son limitados. Esto es algo lógico y normal. Hay medicamentos que son innovaciones terapéuticas que curan una enfermedad y que hay que conseguirlos negociando con el laboratorio porque sabe que tiene entre manos una cosa muy, muy buena y nosotros sabemos que es una cosa muy, muy buena y tenemos que conseguirla al mejor precio posible. Te pongo por caso aquellos medicamentos de la hepatitis C que realmente curan la hepatitis C, ¿vale? Uh-huh. Que ahora los tenemos en la cartera de servicios. Son gratuitos para todos los españoles. Y bueno, y en este sentido también a mí me gustaría hacer un pequeño inciso y romper una lanza en favor del sistema sanitario que tenemos en Europa y en particular en España. Quiero decir, esto no pasa en Estados Unidos y ya no te hablo de África o países del sudeste asiático, ¿vale? Estamos hablando de que Europa y España en particular cuida a sus ciudadanos mucho. Lo que sucede que, claro, pues tiene que andar mirando también la pela, pues porque claro, esto es así.
Por lo que estoy entendiendo, Rafa, que lo estás explicando perfectamente, una cosa es lo que se apruebe en la EMA y otra cosa es lo que realmente al final llegue al ciudadano, ¿no? Los medicamentos que realmente son aprobados, correcto, y que son comercializados para esas enfermedades que puedan realmente tener un uso, bueno, pues porque que la gente vea que realmente puede ayudar a combatirlos, ¿no? No todo lo que se aprueba llega realmente a comercializarse.
Correcto, correcto. No todo lo que se aprueba llega a comercializarse, pero sí pueden comercializarse cosas que simplemente compiten con lo que ya hay en el mercado.
Ajá. O sea, ¿vale? Simplemente a lo mejor no pueden ser medicamentos novedosos completamente, sino que simplemente tienen alguna mejora,
una mejora,
¿no?
Una mejora, incluso, obviamente, pues una mejora en el precio, sin uh-huh. más. O sea, podrías decir lo que son los biosimilares, que si te fijas, hay 3 aprobados de esos 8 que son biosimilares. Uh-huh. Entonces, bueno, pues son medicamentos que en principio tienen no son lo mismo que el medicamento original, ¿vale? No estamos hablando de un genérico, ¿vale? Estamos hablando de que un genérico es el mismo medicamento que el original. Uh-huh. Lo que es el principio activo es el mismo. Un biosimilar, el producto no es el mismo porque suele ser una proteína, un producto biológico, pero el efecto sí. ¿De acuerdo? Y si la mejora es en dinero, pues los sistemas de salud, ante una eficacia igual y un dinero menor, pues obviamente van a intentar promocionar este uh-huh. otro.
Claro, Rafa, para vosotros, para los farmacéuticos, no sé si llega, se quedan los hospitales realmente uh-huh. y vosotros tenéis que estar constantemente también actualizándoos con todas las novedades que vemos que son al mes. Es decir, estamos viendo que se han aprobado 8 en el mes de enero, pero en el mes de febrero va a haber otra sesión plenaria en la que se pondrán sobre la mesa otros muchísimos medicamentos.
Efectivamente. Bueno, pues hombre, a ver, obviamente estos medicamentos novedosos siempre entran dentro del ámbito hospitalario, ajá. ¿De acuerdo? Nuestros compañeros farmacéuticos de hospital son quienes más en primer plano los ven, detectan problemas, detectan efectos secundarios, incompatibilidades, etcétera. Pero también hay que recordar que el paciente cuando usa esto vive en su casa, por regla general, o sea, puede que le pongan este medicamento, estamos hablando de un tratamiento oncológico, pero al paciente luego, por supuesto, lo ideal es que vuelva a su casa, viva, etcétera, ¿no? Entonces, en su farmacia comunitaria también es en donde le van a ver, oye, pues es que llevo con un catarro desde que me han pinchado ya esto, que no sé qué. Entonces, también nosotros debemos estar formados uh-huh. para alertar al paciente de que puede que sea un efecto secundario, sin más, sobre su sistema inmune de ese medicamento que le han puesto, antes de que él mismo se automedique incluso, uh-huh. te pongo por caso, yo qué sé, pues dame un antihistamínico. Bueno, espera, vamos a ver primero.
Claro,
dame un frenador, espera, vamos a ver, ¿qué estás tomando? ¿Qué te pasa? Vale, bueno, veo tu histórico, uh-huh. Yo no te recomiendo ahora mismo nada, tenemos que hablar, ¿vale? Entonces, indudablemente, los farmacéuticos comunitarios también nos formamos y tenemos que estar formados pues para dar respuesta a nuestros pacientes.
Claro, que son los que realmente estamos interesados en que les llegue todo este tipo de novedades, de medicamentos, que me ha parecido súper interesante, de verdad, todo lo que nos estás contando, Rafa. Yo creo que la gente desconoce mucho también cómo llegan esos medicamentos finalmente al hospital o a nuestras farmacias, y nos has dado muchas pistas de conocer el porqué, de dónde vienen y cómo se aprueban. Así que te lo agradezco muchísimo y seguro que podemos hablar en muchas más ocasiones. Rafael Martínez, muchísimas gracias.
Pues muchas gracias a vosotros.
Herrera en COPE.
Más Valladolid.
Estar informado.
Toda la actividad de la Universidad de Valladolid en Herrera en COPE Valladolid.
Y vamos a conocer Comba, que no es este aparato para saltar y pasarlo bien, sino que es una plataforma digital que quiere conectar el comercio minorista de Valladolid pues con la actualidad, con las nuevas formas de consumo y con este estilo de vida que está acabando con muchos pequeños negocios. Y es que hay una alumna del máster en dirección de proyectos que expuso un plan de proyectos para digitalizar el comercio de proximidad y los mercados centrales en Valladolid. Ella iba mucho y le gusta mucho ir de tiendas por el barrio de toda la vida, pero vio como en los últimos años pues este tipo de comercios están sufriendo mucho y se le encendió la bombilla y creó Comba. Elena Martín, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Un placer saludarte, Elena, para que nos hables de este gran proyecto que has creado, que bueno, yo creo que puede llegar a ser realmente una herramienta para que estos pequeños comercios de proximidad tengan un futuro real en nuestra ciudad.
Esa es la idea, sí.
Claro, háblanos, ¿cómo empezó este proyecto y en qué consiste?
Bueno, yo tenía que hacer un proyecto de final de máster y vi una serie de temas que había en el concurso que hicieron en el Ayuntamiento de Valladolid.
Uh-huh, Valladolid, ciudad inteligente, ¿no? Climáticamente
sí. Neutra. Y bueno, este me llamó especialmente la atención porque sí que es cierto que se oyen muchas noticias desde la pandemia, incluso desde antes, de que el comercio minoritario está sufriendo mucho, están cerrando muchos comercios. Y bueno, creo que es un motor importante dentro de la ciudad de Valladolid. Entonces me gustó el tema y decidí encaminar mi proyecto por ahí.
Uh-huh. Y claro, sé que para hacer este trabajo, este proyecto, pues estuviste yo creo que muy cerca de todos los comerciantes, estuviste con ellos charlando muchas horas, con muchas dinámicas, con muchas prácticas, y viste realmente la importancia que para ellos era tener esa cercanía con las personas, comprender bien cómo es su trabajo diario, y de ahí yo creo que también viene la esencia un poco, ¿no?, de Comba, de esta plataforma, que no deja de tener esa esencia, que para ellos es la esencial, con ayudarles a meterse en este mundo loco que vivimos.
Sí, eso es. A lo largo del proyecto estuve hablando con varios comerciantes de la zona en la que vivo y sí que me expresaron que cada vez tenían menos ventas y que les propuse esta idea, les pregunté primero qué les parecía, porque al final para que esto se lleve a cabo tienen que estar ellos en la plataforma, ¿vale? Uh-huh. Y bueno, todos me expresaron que les parecía una idea muy buena y que sería una muy buena opción para ellos para aumentar sus ventas.
¿Y cómo funcionaría la plataforma, Elena?
Bueno, la plataforma al final es una plataforma muy similar a las que ya existen en el mercado. La diferencia es, básicamente, que todos los pedidos quedan agrupados y se envían en una única entrega. Es decir, la persona que haga el pedido puede pedir en la carnicería de su barrio, en la pescadería, en la óptica incluso, y todos esos pedidos quedarían agrupados y se enviarían cuando el cliente quiera, o bien al día siguiente, o bien unas horas después, o bueno, en la medida de lo posible.
Uh-huh. O sea, les saldría rentable realmente, porque además tú, aparte de hacer toda esta guía y hablar mucho con ellos, también has hecho una exposición exhaustiva, ¿no?, del plan de negocio y del plan del proyecto, que realmente resulta viable para ellos.
Eso es, sí. Sí, hice un pequeño estudio de cómo estaba el mercado y demás, y también lo puse reflejado también en el proyecto, en uh-huh. el plan de proyecto.
Y ese estudio, ese análisis detallado sobre la situación actual del sector del comercio, ¿qué conclusiones sacaste? ¿Cómo lo verías o cómo lo definirías tú, que tan de cerca lo has estudiado, Elena?
Realmente es un poco lo que te he comentado antes. Al final, cada vez están cerrando más comercios y cada vez están viendo más afectados por las grandes plataformas, por las compras online y por cosas a las que ellos no tienen acceso, que es a tener su propia plataforma online. Que de hecho, bueno, sería inviable que cada comercio tuviera una plataforma online. Uh-huh. Luego también hay un cambio de estilo de vida en la población, que bueno, la tendencia es a comer más sano, a tener un estilo de vida un poco más saludable. Y creo que puede ser algo a utilizar para fomentar el consumo en este tipo de comercios de proximidad.
Uh-huh. Y acabando con esos dos problemas principales que pueden llegar a tener los pequeños comercios, ¿qué se conseguiría realmente con esta plataforma? O sea, bueno, pues ¿hacia dónde irían o cuál es el objetivo real que intentas conseguir con Comba?
Bueno, el objetivo real es que estas pequeñas tiendas que tanto han aportado a la ciudad no cierren, porque al final si no, la ciudad se va a ver llena de franquicias y llena de grandes comercios y se perdería toda la esencia del pequeño comercio.
Uh-huh. ¿Y crees que este proyecto Comba, que ha sido además, como bien decimos, reconocido con esos premios, ¿no?, de Valladolid Ciudad Inteligente y Climáticamente Neutra, va a ser un proyecto que se realice, se va a conseguir llevar a cabo? ¿Vamos a ver a Comba con los pequeños comercios?
Ojalá, ojalá. Yo espero que sí. El día de que recibimos el premio, a los dos proyectos ganadores, al de máster y al de grado, nos dijeron que nos llamarían los concejales correspondientes para que les comentáramos un poco el proyecto y estudiar su viabilidad. Así que bueno, a mí sí que me gustaría que se llevara a cabo.
Pues ojalá, ojalá veamos esta plataforma en activo para ayudar a todos nuestros pequeños comerciantes en los mercados centrales de Valladolid, donde tú has centrado ese trabajo final de máster. Muchísimas gracias, Elena Martín, por haber estado con nosotros y explicarnos esta gran idea que has tenido. Un beso muy fuerte.
Gracias a vosotros. Adiós.
Información facilitada por el Gabinete de Comunicación de la Universidad de Valladolid.
Herrera en COPE.
Más Valladolid.
Estar informado.
30 años calentando hogares vallisoletanos. Sanes Riego, no hace falta explicar nada más. En esta ciudad donde la helada la sirven de tapa y donde la niebla bloquea los GPS, Sanes Riego pone las cosas y las casas en su sitio. En calefacción no te la juegues, Sanes Riego. Y pasa un invierno como te merece. Sanes Riego, dos almacenes, Paseo Juan Carlos I, 73 y Avenida Salamanca, 92.
Y es el momento ya de escuchar la reflexión de Alberto Llaneza. Buenos días, Alberto.
Muy buenos días, Marta.
Cuéntanos qué nos has traído en este día de nieblas.
Vamos a ver, mira. En su obra El arte de insultar, Schopenhauer consideraba que el insulto era el último recurso cuando todos los argumentos habían fracasado. Según un estudio de la Universidad de Nebrija, los tres insultos más usados por los españoles son, y por este orden, gilipollas, imbécil y cabrón. Cuando Feijóo llegó a Madrid declaró: yo no vengo a insultar al señor Sánchez, sino a ganarle. Pero es evidente que el nivel de insultos e improperios entre políticos va increciendo a pasos agigantados día tras día. Pero como todo evoluciona, del insulto, que no es nada más que una palabra, hemos pasado a lo que los politólogos denominan relato político. El relato lo definía María Moliner como una narración de hechos fantásticos con los que se entretiene. Por ejemplo, decía ella, a los niños. Los políticos ahora desarrollan relatos para justificar y defender su posicionamiento. Así, en el famoso decreto ómnibus, que ya saben ustedes que es ese decreto de primeros de año, donde los partidos, hasta ahora todos, intentan meter con calzador y aprobar todo lo que les interesa y no han podido en el ejercicio anterior, pues bien, así rechazado, como digo, dicho decreto por el Partido Popular, Vox y Junts, el presidente Sánchez declaró que los tres partidos derechistas causarían mucho dolor a muchos ciudadanos que iban a ver mermados sus recursos. Y los tres partidos opositores acusaron al gobierno de hacer a los pensionistas rehenes de su debilidad. Cuando la realidad de todo esto es que unos querían sacar adelante el famoso decreto, que además de tener temas importantes como el aumento de las pensiones y la ayuda al transporte, contiene también el regalo al PNV del Palacio de París. Y los otros pretendían dar un revolcón parlamentario al Ejecutivo. Como verán, una vez más los políticos nos vuelven a tratar a los ciudadanos como ese atrezo en función y en tal de sus intereses particulares. Y eso era lo que te quería comentar.
Pues de verdad que me parece interesantísimo como todo lo que nos traes cada martes. Un beso, Alberto.
Otro para ti, Marta. Feliz semana.
Y antes de llegar a las 12:50 os voy a contar que el Centro Cultural Miguel Delibes de Valladolid va a ser este mismo jueves y viernes, el 6 y 7 de febrero, el escenario del primer Encuentro Nacional de Conjuntos Históricos. Es una cita pionera que va a reunir aquí, en nuestra ciudad, a expertos, gestores y representantes de municipios históricos de toda España, y lo vamos a tener en nuestra ciudad. Y es que el evento está organizado por la Red de Conjuntos Históricos y busca abordar esos desafíos en conservación y promoción del patrimonio histórico y cultural, sentando para siempre las bases para una gestión sostenible de nuestro legado. Va a contar con la participación, como decimos, de destacadas figuras del ámbito de la gestión cultural, como catedráticos de universidades, por ejemplo, de Salamanca o de Valladolid, así como expertos internacionales como Teresa Noemia, de Deus Ferreira, que, bueno, pues es una gran experta en este tipo de conjuntos históricos, y que les vamos a tener, como digo, a todos ellos en nuestra ciudad, intentando asentar esas bases para que no se pierdan los conjuntos históricos de aquí, de nuestro país.
Do it.
COPE Valladolid.
Estar informado.
Hoy estamos celebrando el Día Mundial del Cáncer, este 4 de febrero, y es que es muy importante, sobre todo, seguir intentando tener un diagnóstico precoz y tecnología que nos ayude al mismo. Y es que tenemos que hablar de cifras, porque seguimos estando preocupados, y sobre todo yo creo que el cáncer sigue siendo una de las enfermedades que más tenemos en nuestra comunidad. La incidencia es alta. En 2023 se diagnosticaron más de 17.000 nuevos casos de cáncer, con una tasa de incidencia de 725 por cada 100.000 habitantes. Es superior a la media nacional, que se sitúa en torno a los 600. Y es que tenemos cánceres que, por desgracia, siguen siendo los que más prevalecen, como el colorrectal, la próstata, de mama o el de pulmón, con una mortalidad de más de 7.000 personas por cáncer en Castilla y León en el año 2023, siendo sobre todo el cáncer de pulmón el que más causas de muerte oncológicas tuvieron. Por eso es tan importante, como decimos, tener ese intento de que la tecnología nos ayude a una detección precoz para ayudar a que esas cifras disminuyan, sobre todo de mortalidad. Y ahí es donde nace la empresa Incepto, que trabaja en el campo de la inteligencia artificial aplicada al diagnóstico por imagen. Pero queremos saber mucho más de ella, porque lleva desde el año 2018 trabajando para ayudar a muchísimos radiólogos a ver unas imágenes mucho más nítidas, que enseguida nos va a explicar su director general de Incepto aquí en Iberia, Alfonso Martínez. Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Un placer charlar con usted, Alfonso, porque yo creo que para mucha gente es desconocida esta empresa Incepto, que estáis ayudando, como decimos, a miles de personas a tener ese diagnóstico precoz. Tenéis más de 100.000 pacientes al mes y hay más de 1.000 radiólogos, ¿verdad?, de 300 centros que ya utilizan Incepto. ¿En qué consiste esta inteligencia artificial aplicada a este sector en concreto?
Bueno, como bien has dicho, gracias a los nuevos avances de la tecnología, lo que podemos hacer es, a partir de las imágenes que se generan en los distintos equipos que se utilizan en el Departamento de Imagen Médica, ayudar a los radiólogos, a los profesionales, a hacer una mejor detección, ¿no? Con estos algoritmos, pues depende del algoritmo que utilicemos para mama, para próstata, para cáncer de pulmón, como antes has comentado, pues podemos obtener mejoras en el diagnóstico, ¿no? Y ya de ahí clinical papers donde se demuestra que se mejora el diagnóstico en un 20%, ¿no? Entonces, de esta forma, lo que ayudamos es a los médicos a que, de forma automática, a través de la imagen, utilizando los algoritmos de inteligencia artificial, puedan diagnosticar mejor a los pacientes, ¿no? Al final, los responsables de los informes, los responsables de diagnóstico, son los médicos, los radiólogos, pero con los algoritmos de inteligencia artificial lo que hacemos es ayudarles en la toma de las decisiones, ¿no?
O sea, que no hay que tener miedo, que mucha gente siempre piensa que la inteligencia artificial va a venir para sustituir a los profesionales. Por lo que nos estás explicando, Alfonso, simplemente viene para ayudarles, ¿no? No para sustituir a ningún profesional.
Correcto, para ayudarles. Al final, los radiólogos son los que tienen el conocimiento, son los que tienen el criterio. Pero sí que es cierto que hay muchas imágenes, muchos estudios a lo largo del día. Los algoritmos de inteligencia artificial no se cansan, ¿vale? Es decir, pueden trabajar las 24 horas, no se cansan, no tienen fatiga, no tienen sesgo, como todos los humanos tenemos, y lo que hacemos es ayudar en la detección de las distintas lesiones, como has comentado, para que tomen la mejor decisión. Es decir, los algoritmos traen beneficio al paciente con la mejora del diagnóstico, con la detección más temprana, si cabe, traen beneficio a los profesionales que les ayudamos y, por supuesto, traen beneficios a la organización, pues que ayuda en el mejor diseño de los procesos, ¿no?, para los pacientes.
Y de alguna manera, claro, nos lo estabas explicando, habéis conseguido ya detectar más del 20% de cánceres con esta inteligencia artificial. Es una revolución realmente al final del diagnóstico, entonces, lo que nos estáis explicando y dónde estáis trabajando, ¿no?, desde Incepto.
Claro, es una ayuda muy, muy importante, ¿no? Es decir, los beneficios son abrumadores y nosotros no tenemos duda que en los próximos años, 5 o 10 años, todos los hospitales de Castilla y León, todos los hospitales de España van a trabajar con algoritmos de inteligencia artificial. Es decir, la tecnología, los avances de la tecnología, los avances en el hardware, en los procesadores, en el software, permiten que se diseñen algoritmos que aprenden y que nos ayuden en la detección de las lesiones.
Porque además es que imágenes que he podido ver, Alfonso, yo creo que es, bueno, pues de manera muy nítida, se puede ver, como decimos, yo creo de una manera muy clara, ¿no?, dónde puede estar la lesión, dónde puede, bueno, pues hallarse, ahora mismo pues estamos hablando de cánceres, ese tipo de imagen para ayudar de una manera mucho más eficiente, como decimos, a tener sobre todo esa, bueno, pues esa imagen más nítida y ese diagnóstico de una manera precoz. Pero con cánceres muy en concretos, ¿no? Tenéis, por ejemplo, soluciones para cáncer de pulmón, de mama, cáncer de próstata, es decir, lo que hemos dicho que era más relevante, ahí es donde ahora mismo estáis enfocados más.
Efectivamente, tenemos soluciones para las tres lesiones, para los tres cánceres, y claro, con la tecnología lo que permite es identificar el cáncer, te identifica el cáncer, te lo segmenta, te dice dónde está. Y una cosa muy, muy importante, y yo creo que es la parte más importante si hablamos de los algoritmos, ¿no? Cuando trabajamos con un algoritmo de inteligencia artificial, por ejemplo, en el cáncer de mama, en este caso, si hablamos del cáncer de mama, cuando el algoritmo dice que la paciente no tiene ninguna lesión, con un 99,9% la paciente no tiene una lesión. ¿Vale? Y eso, cuando estamos hablando del cáncer de mama, el 70% de los estudios que se hacen, la paciente no tiene ninguna lesión, ¿no? Con lo cual, en el 70% de los estudios, al profesional le estamos diciendo pues que no tiene lesión, ¿no? Y puede dedicar la mayor parte de su tiempo a otras lesiones que pueden ser más complicadas y donde sí se evidencia que la paciente tiene un tumor.
Alfonso, hablabas del futuro, de que dentro de muy pocos años prácticamente todos los hospitales de Castellón seguramente tengan esta tecnología. Entiendo que además será mejorada, es decir, que al ritmo al que va ahora mismo la inteligencia artificial, al ritmo al que van las nuevas tecnologías, se va a poder seguir mejorando y podemos, no sé si atrevernos a hablar de que esta podría ser una solución para bajar esas cifras y esa mortalidad del cáncer, pero si vamos por ese camino durante tantos años se ha hablado de investigación, ¿también a las nuevas tecnologías las podemos sumar a que sea realmente la herramienta para acabar con ello?
Bueno, para ayudar. Eso sí, eso sin duda, ¿no? Cuando hablamos en algún tipo de algoritmo de tumores que se mejoran un 20% la detección, que se mejora porque la detección es más temprana, es decir, tenemos que tener en cuenta que el algoritmo es capaz de identificar lesiones más tempranas que el ojo humano, pues sin duda esto va a ser en beneficio de todos los pacientes, ¿no? Efectivamente, como tú has dicho, los algoritmos mejoran. Cada trimestre sacamos una nueva versión de los algoritmos con nuevas funcionalidades, con nuevos beneficios para el paciente, ¿no? Entonces, sin duda, en los próximos años se va a utilizar, cada vez van a ser funcionalidades más avanzadas, cada vez se va a ayudar más a los médicos profesionales y, bueno, yo creo que sin duda va a ser en beneficio de los pacientes que van a tener un mejor trato en general.
Pues muy interesante, de verdad, lo que hacéis desde Incepto en este día, como decimos, mundial del cáncer, todo lo que sea ayudar a ese diagnóstico precoz, a ayudar a los pacientes a tener mucho más claro todo lo que les pasa o lo que les puede llegar a pasar y a los médicos a ayudarles, pues siempre es bienvenido y es una maravilla poder escucharos. Alfonso Martínez, muchísimas gracias por habernos acompañado.
Gracias, muchas gracias.
Herrera en COPE.
Valladolid.
Estar informado.
Ven a Gadis, el precio no es un problema.
En nuestras oportunidades de hoy tenemos
filetes de pechuga de pollo, kilo, 5,70 €. Fresas, bandeja 500 gramos, 2,85 €. Y nata central lechera asturiana Spray, 250 gramos, 2,25 €.
Gadis, en confianza.
Estamos llegando a la una del mediodía, a tiempo para seguir contándote todo lo que te interesa aquí en Mediodía en COPE con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.